Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas en torno al desarrollo humano del pensamiento económico y su evolución. Conduce Manuel Rivera Mella con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Villas. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Radio escuchas, hay fútbol, hay lluvia, hay viento y la economía se sigue moviendo, estimado Alejandro Escobar Cerda.
Buenas tardes.
En esta oportunidad nos vamos a contar con la participación de nuestro querido colega Jorge Gajardo, porque él anda en un viaje en el norte. Tenemos hartos temas, Alejandro.
Sí, doctor.
Partamos por algo que tú puedes desarrollar luego. El precio del cobre. Estamos con un precio del cobre que es el menor valor en casi un año. Hemos llegado a los 2.86 dólares la libra. Calificado esto como una estridente señal de advertencia. 10 jornadas consecutivas de pérdida. Estamos en pleno American First. Y como conversábamos en off, Trump ha impuesto aranceles a importaciones de China y hay que ver las cifras que tú las verás en su minuto. Uh-huh. Pero lo que me llama la atención es que no solamente está disputando con China, sino que también se ha ensalzado en riñas con la Unión Europea, con Canadá y México. Entonces es un tema importante que está siendo el reflejo de algo que ya hemos venido señalando todas las veces de nuestras últimas reuniones. Entonces, ese tema yo te lo dejo a ti para que lo abordes en su minuto.
Muy bien, Alejandro, con mucho gusto.
Para que lo profundicemos. Respecto al, vamos viendo otras cifras. Un IMASEC de 4,9% para mayo. Un minero, dentro del IMASEC, las ponderaciones de un 6,9% del sector minero y el sector no minero de 4,7%. Es una buena noticia. La verdad es que esta buena noticia, además, estaba por sobre la expectativa del mercado, que estaban en algunos casos proyectando un 4,5%, y se convierte en el mejor dato para el mes de mayo desde el año 2012. No obstante, lo dicho anteriormente respecto a la tensiones de Trump con China y otros y resto del mundo a esta altura del partido, eso de alguna manera ensombrece, oscurece el panorama y obliga a la prudencia. Y en ese sentido, Felipe Larraín ha sido cuidadoso, lo ha dado como una muy buena noticia, pero que en tanto no se despejen los nubarrones de este enfrentamiento comercial, no podemos cantar victoria, digamos, sino que evidentemente entonces que estamos enfrentando un punto complicado de la coyuntura económica. Después que estábamos viniendo bien, Alejandro, si tú uh-huh. recuerdas, las cifras iban para arriba, Estados Unidos liderando la recuperación, ahora surge esto que estamos comentando. Se apostaba incluso a que existiera un último minuto, un acuerdo, pero no se dio ese acuerdo. Entonces, les recuerdo también que cuando analizamos el informe de política monetaria de junio, que fue el segundo informe entregado por el Banco Central ante el Congreso, el riesgo que se destacaba era de carácter externo, el riesgo que destacaba Mario Marcel en su presentación. Entonces estamos en un escenario con incertidumbre hasta este minuto crecientes y que de no resolverse prontamente, por supuesto que va a afectar la cifra de crecimiento mundial del Fondo Monetario Internacional, que es de 3,9% proyectado para este año. que fíjate cómo...
Perdona, la cifra del fondo es de
3,9%. 3,9%. Entonces se dice que si nosotros siguiéramos en esta línea de crecimiento, podríamos superar a lo proyectado para el mundo el Fondo Monetario Internacional, una cuestión de referencia nomás. Uh-huh. Entonces tenemos un buen dato del IMASEC, una buena noticia, ensombrecida por los riesgos asociados a la guerra comercial que está escalando con harto ímpetu. Y pasamos entonces al otro dato, también es bueno, un IPC de junio de 0,1%. También bajo las expectativas del mercado. Entonces tenemos una buena combinación en este minuto como economía, que sería una recuperación del crecimiento con inflación controlada, es decir, el sueño del pibe. ¿Cierto? Eso es lo que le conversamos siempre. La dupla fantástica. ¿Ya? Si así fuera el mundo, estaríamos todos más felices.
Sí, ahora, siempre que estuviera bien repartido.
Sí, exactamente. Claro. Ahora, las ventas del comercio pierden velocidad en mayo. ¿Y por qué? Esto está relacionado, crecieron en un 6,4%. Está relacionado con el menor dinamismo del mercado laboral. Y aquí se explica también por la acumulación de inventarios que se ha ido produciendo producto de la ralentización de la actividad económica de la cual venimos saliendo. Se produce una acumulación de inventarios y esto incide en que la actividad se pueda, las mayores demandas se puedan abastecer con lo acumulado. El mercado laboral, y esto sigamos, vamos a seguir de cerca esto, el mercado laboral presenta un estancamiento en las remuneraciones y prima el trabajo por cuenta propia todavía, y es prácticamente nulo el crecimiento de los asalariados del sector privado, de acuerdo a lo señalado por la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Eso sería como los datos que debiéramos tener muy a la vista y que se van a estar moviendo los próximos días, el precio del cobre, tipo de cambio, también una variable que está estrechamente relacionada con el tema del cobre, mercado laboral, venta del comercio, IPC, IMASEC, estos son los datos que, vamos, que debiéramos seguir de cerca. Hay una anécdota, si tú me permites, quiero... A ver, la anécdota que puede ser más que anécdota. El ministro de Hacienda notificó a su par de salud que no había recursos para construir el Hospital Sotero del Río. Con ese tono enérgico que tiene don Felipe Larraín. Y señaló de que la decisión del jefe de cartera, Felipe Ron, supondrá nuevo atraso en la construcción del recinto hospitalario. Notificó al par de salud. Acto 1. Acto 2. Reacción del alcalde de Puente Alto, don Germán Codina. Uh-huh. Es indignante ver que un ministro de Hacienda tiene la para la patada y el combo, la agenda social del gobierno. Confío en que el presidente lo va a llamar al orden. Acto 2. Acto 3. Comilla. Respecto al Hospital Sotero del Río, quiero decir en forma fuerte y clara, el Hospital Sotero del Río, que es tan importante para la comuna de Puente, para todo eso, se va a construir. Digo,
así es.
Viernes. Entonces yo me quedé intrigado en esto y atento a la próxima entrega que va a hacer Felipe Larraín con la misma fuerza y certeza que, le había, que había dicho que no se construía, dijo que ahora están reuniendo fondos para construirlo. Una anécdota. Esos temas, comentarios tuyos respecto a esto, independiente de los temas que tú vas a profundizar más allá.
Mira, la verdad es que solamente reiterar, refrendar lo que su merced ha dicho con tanta claridad. El 4,9% del IMASEC en realidad superó las proyecciones, incluyendo la de los ministros del área económica. El 6,9% minero, yo creo que todavía es el arrastre, diría, de las inversiones que se han estado haciendo desde que asumió el nuevo gobierno en esa área. Así que no me llama mucho la atención, con las buenas expectativas que tenía el cobre hasta mayo pasado.
Mayo pasado.
Y tal vez la mitad de junio.
Claro.
Lo que sí me parece más plausible, pero habrá que estar atento a cómo prosigue, es el 4,7% de aumento del sector no minero.
No minero.
¿Ah? Había consideración de que tal vez la incertidumbre, la desconfianza que pudo haber existido, para mí, mi percepción es de que es mucho más aguda en las inversiones del sector privado que en las inversiones del sector público. Por lo tanto, yo ahí espero de que se reafirme la confianza y se extienda a otros sectores, más allá del comercio y los servicios, entiendo que fueron los que responden fundamentalmente a este 4% de aumento. Por lo que alcancé a leer, parece que todos los economistas vinculados al área de las finanzas, le hace bancos, estuvieron de acuerdo en que la tasa de crecimiento del producto en Chile sería de por lo menos 4%, si es que esta tendencia se afirma y prosigue.
Sí, claro.
Así que, como dices tú, este es el sueño del pío.
Ah.
Si aumenta a una tasa superior al 4, con una tasa de inflación dentro del marco que ha establecido el Banco Central, promedio 3, estamos, dijo la mosca, muy bien.
Claro, y si tú recuerdas cuando vimos el IPOM de la semana pasada, cuando vimos el IPOM, el segundo IPOM, lo más probable es que la perspectiva de alza en la TPM se dilaten en el tiempo.
Claro.
¿No? Se dilaten en el tiempo, porque hablábamos de que algunos planteaban que podía ser el último trimestre de este año.
Claro.
Entonces es muy probable que se postergue para el próximo año, 2019, y por lo tanto vamos a seguir. No va a haber freno por ese lado, eso es lo que quiero decir.
Claro.
No va a haber freno por el lado de que la TPM conservadora te obligue a frenar.
Así es.
Otro tema que, no sé si sobre los otros temas tienes más opiniones.
Bueno, yo no sé si sería adecuado que en este momento echáramos un parrafito sobre un proyecto de ley que envió a mediados del mes de mayo el gobierno a la consideración del Parlamento sobre iniciativas de pro-inversión.
Pro-inversión, sí. Uh-huh. Ese ya está.
Está presentado.
Porque yo quiero que toquemos el tema de la sequía legislativa. Más bien lo tiro como una pregunta. ¿Hay sequía legislativa? Pero es súper pertinente lo que tú estás señalando.
Bueno, la respuesta mía es que no sé, alguna tarea tiene que haberles quedado del gobierno pasado. Y ahora creo que hubo una tempestad de proyectos.
Claro.
Son aproximadamente como 1, 2, 3, 4, como 10 proyectos nuevos.
Claro,
y ahí tienen,
claro,
para justificar el sueldo de los distinguidos parlamentarios. Entonces, respecto de este proyecto de ley pro inversión, el propósito es bastante claro: estimular el crecimiento económico y el empleo. Esta iniciativa pro inversión ha sido complementada con la creación, vía decreto, de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS es la sigla, y se mandató a la Comisión Nacional de Productividad para la realización de un nuevo estudio para continuar con la desburocratización de los procesos, con énfasis en la digitalización de los trámites, tanto del sector público como del privado. El ministro de Economía, José Ramón Valente, informó en mayo pasado, cuando se envió este proyecto, que se hizo un catastro en su ministerio equivalente a 65 mil millones de dólares,
sí,
en proyectos que podrían desarrollarse durante los próximos 4 años, creando empleos permanentes del orden de los 250 mil nuevos trabajadores. Espero que no se equivoquen. Otro punto importante es que
ministro Moreno, ¿tú recuerdas? El ministro Moreno.
¿De qué gobierno?
Él planteó entregó al recién electo presidente de la República, Sebastián Piñera, una carpeta de proyectos. Y eran de más o menos...
¿Esto es el actual ministro de lo que llamamos el Mideplan en nuestra época?
Claro.
Ah, ya. Sí. Bueno, pero le está manejando ahora este tema, que yo sepa, el ministro Valente de Economía.
Claro.
Sin perjuicio de las interacciones que tienen, ¿no? Bueno, igualmente, una de las metas que se desea lograr es reducir a 6 meses la aprobación ambiental de los proyectos privados, que actualmente deben esperar alrededor de 24 a 30 meses. Recordemos que actualmente la aprobación completa de los trámites para materializar una inversión es de entre 4 y 5 años, es decir, entre 48 y 60 meses, lo que es muchísimo. Entonces, el proyecto de ley plantea ajustes en distintas regulaciones que influyen sobre la aprobación de estos proyectos. Se proponen 18 medidas que provienen de antiguos proyectos presentados por el gobierno de la expresidenta Bachelet, como algunos nuevos presentados por el actual gobierno. Entre ellos, hay uno que modifica el Código de Aguas, medidas que afectan a la ley sobre bases generales del medio ambiente, y una que dice relación con las concesiones marítimas. El decreto que crea esta oficina, la GPS, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, establece la creación de un comité asesor interministerial para grandes proyectos de inversión que asesorará al presidente de la República en el seguimiento y control de gestión de los procesos de autorización y aprobación de las iniciativas de inversión en el país, sean públicas o privadas. Ahora, del total de 203 proyectos que incluye este catastro del Ministerio de Economía y que suman 65.500 millones en realidad, los del sector minero representan el 49%. Sigue siendo lo más importante, 46 proyectos. Yo entendería que ahí que lo que hablamos una vez, el litio, estaría en parte considerado.
Ya.
Algunos de los salares que ha identificado Codelco. Hay 57 proyectos en infraestructura que representan 22% del total, algo así como 15.000 millones de dólares. Hay 44 proyectos en el sector de energía que representa el 16%. El sector inmobiliario cuenta también con 44 proyectos y el sector industrial 12 proyectos con...
¿Qué porcentaje?
5%. Mira, son 3.300 millones.
Es como el perfil de la economía también.
Sí, claro.
Eso, ¿eh?
Corresponde a la dependencia que todavía tenemos.
Mercado externo, cobre.
Así es. Bueno, finalmente, de los proyectos que representan esta inversión estimada en de más de 1.500 millones, hay otra vez 5 proyectos mineros en cartera, el mayor de los cuales Quebrada Blanca. La fase 2 de Quebrada Blanca está ubicado en Tarapacá. Después, el otro proyecto que ha salido mucho en los periódicos desde más de 50 años, en realidad, es el tren Santiago-Valparaíso, que representaría 1.500 millones de dólares, claro. Que se ¿40 supone...
minutos? ¿Cuánto? En el
sí, no más de una hora. Vale. La modernización y ampliación de la planta celulosa Arauco, en Biobío, con 2.000 millones de dólares. Y una central hidroeléctrica Alto Maipo en la región metropolitana con 1.900 millones de dólares estimados. En síntesis, don Manuel, el gobierno ha hecho un catastro de 203 proyectos que podrían ver la luz de aquí al año 21 y que suman poco más de 65.000 millones y representan una gran oportunidad para el país. Pero el gobierno ha insistido en que, comillas, los proyectos que se materializarán son aquellos que cumplan con la normativa chilena, que cumplan con los estándares medioambientales y que hayan hecho su trabajo con las comunidades y cumplan con todo el resto de las regulaciones.
Okay.
Bueno, si son fundamentalmente públicos, uno esperaría que, que esto se materialice, se haga y lo antes posible.
Alejandro, hay una noticia que respecto a los glaciares relacionado con esto, de que había una indicación respecto a no innovar.
Y sobre los glaciales.
Sí.
No estoy, en este momento bueno, no estoy informado.
No tocamos la próxima.
Pero si me das un minutito más,
por
vinculado con este tema, salió otra noticia que ha salido, que no ha tenido tal vez la repercusión que debiera, que son las inversiones con impacto social. En la Escuela de Economía siempre nos enseñaron que todas las inversiones tienen un impacto social. Poco, claro, sí, más o menos, grande, pero tienen un impacto social.
Externalidades.
Bueno, entonces, paralelamente con este proyecto de ley del gobierno de Piñera, se ha lanzado en Chile un grupo de inversión de impacto social que está conformado por distinguidos personeros, tales como la presidenta ejecutiva de la Fundación Impacta, doña María Angélica Segers, el expresidente Ricardo Lagos, el expresidente de Codelco, Óscar Landarreche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, y el director de empresas, don David Gallagher, recientemente designado embajador de Chile en Inglaterra. Exactamente. Reino Unido. Exactamente. Entonces, este concepto de inversión con impacto social fue descrito como un proceso productivo de parte de un empresario, de un emprendedor, en inglés startup, o de una organización sin fines de lucro que busca solucionar en forma concreta y medible un problema social. Entonces, es interesante señalar que esta actividad tiene su origen en el año 2000, cuando hace escasos 18 años atrás, cuando el primer ministro del Reino Unido, el señor Tony Blair, encargó la creación de un plan que les permitieran mejorar su capacidad de estimular el crecimiento económico, el empleo y mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Bueno, con el tiempo esta iniciativa se institucionalizó a nivel mundial con el Global Social Impact Investment Steering Group, ¿va? Lo que en inglés significa lo mismo que he dicho en castellano.
Sí.
¿Eh? Es un grupo de impacto social. Entonces, el grupo chileno ha enfatizado que es muy importante que en nuestro país se instale una cultura de inversión con impacto social. Gran parte de estos problemas es responsabilidad de la política pública, pero no alcanzan, dicho estos personeros. Se necesita más recursos que se destinan a resolver estos problemas, tales como los de tipo medioambiental, el empleo de grupos vulnerables, problemas de salud, ya a lo mejor aquí está el sótano del río, y prevención de la deserción escolar.
Esto no es el ámbito donde trabaja Alfredo Moreno, ¿no?
No,
otra cosa.
Alfredo Moreno es ministro de...
Sí.
Yo me gusta llamarle de plan todavía, pero en fin, un poquito antiguo eso.
Sí.
El desarrollo social, creo que se llama ahora, ¿no? Sí, pero vamos, la cosmética no oculta totalmente la praxis. Bueno, se espera en consecuencia que surjan emprendedores que complementen la labor del Estado en nuestros proyectos. Se agrega, aquí yo diría que bajo mi responsabilidad que tal vez hay una buena oportunidad para algunas universidades como la nuestra. Se agrega que en el mundo del financiamiento del impacto social está lo permanentemente material y hay acompañado de algo de espiritualidad, que en el fondo es lo que ha logrado hacer el bien sin perder plata, dijo. ¿Eh? O
sea, hace si el bien sin mirar a quién.
Exactamente. Entonces, finalmente, instaron al gobierno a incorporar medidas para facilitar el mercado de inversiones de impacto social, señalando que, entre otras, una opción son los contratos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos ninis.
Que expuso acá, si tú recuerdas,
Renato. Claro. Y también estimular la contratación de mujeres. Y eso es lo que me ha parecido importante mencionar como complemento del proyecto proinversión del gobierno actual.
Ya. Siguiendo con el tema, porque se armó una pelea esta semana,
¿sí?,
sobre si había sequía legislativa o no.
Ajá.
Y al respecto, hay que recordar algunas cosas relacionadas con temas económicos. Que hay dos proyectos emblemáticos del gobierno, que son la reforma tributaria y la reforma al sistema de pensiones.
Sí.
Bueno, no está de más recordarle a nuestras auditoras y auditores que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, por lo tanto tiene que negociar esto. Respecto al proyecto de reforma tributaria, se ha planteado por parte del gobierno que en los próximos 60 días contados desde esta semana se estaría presentando. Aclaran de que, recordemos también de que al inicio del gobierno el presidente Piñera señaló de que no iba a haber rebaja de impuestos corporativos. ¿Ya? Y también de eso de alguna manera fue como una desconocida que le hizo a don Felipe Larraín. Entonces, ya llevando, dijo que no insistiría en la rebaja del impuesto corporativo y que el proyecto de reforma tributaria se presentará como una modernización. Los acercamientos ya lo está haciendo el ministro Blumel, que está a cargo, Blumel es el apellido, ¿no?
Sí.
Que está a cargo de la gestión de esta proyecto. Quedan afuera del proyecto por ahora temas de futuro súper importantes. Por ejemplo, cómo manejar el tema de la economía digital.
Así es.
Cada vez más tenemos empresas como Uber, como Netflix, como Airbnb en una situación de incógnita tributaria. Porque ellos, pueden, más allá que puedan tener una oficinita de representación, no tienen RUT, no tienen una ciudadanía tributaria adjudicada.
No son formales.
Claro, y es bien complejo el tema. Entrevistaron a una experta en esta materia, de una consultora EI, donde ella señaló que si ella le preguntaran qué proponer, diría que siguiéramos el modelo finlandés y el eslovaco. No tuve tiempo de revisar cuáles serían estos.
Sí. Lo que yo sé es que no hay muchos finlandeses ni eslovacos en Chile.
Claro, son colonias bastante pequeñas.
Este es un problema.
Bastante pequeñas. Entonces, por otro lado, Michel Jorrat, que fue director de impuestos internos, aborda el tema de la reintegración, que es un tema que, la verdad, hay que estudiarlo. Los impuestos sí que es un tema complejo. Entonces, él señaló de que era importante. El gobierno no se propone reintegrar. No es eso lo que está, sino que quiere modernizar. Al parecer es la fusión de sistemas. Y él señala que reintegrar el sistema sin una compensación es retroceder en progresividad. Bueno, eso es lo que yo podría complementar. Entonces, no hay sequía legislativa desde el punto de vista del gobierno, de que sea el gobierno responsable, porque aquí se han pasado la pelota durante la semana, porque se sintieron ofendidos los parlamentarios, ya que los mandó a trabajar.
Yo te iba a comentar de que tengo la sensación de que hay muchos parlamentarios.
Claro, escuchaba en la mañana a la Maya Fernández, la presidenta de la Cámara de Diputados, que básicamente le dijo que estaban todos trabajando.
Le mandaron una carta.
Claro, le mandaron muy ofendido.
Sí, claro.
Está bien, yo creo que está bien eso.
Es signo de culpabilidad, en fin. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer?
Exactamente. Con esto cerramos entonces nuestro primer bloque.
Ya.
Y continuamos.
Muy bien.
estamos presentando en Radio Universidad Central, Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177.
¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Todos los lunes a las 10 de la mañana escuchen el 107.1 Ciudad Educativa. Un espacio de ciencias de la educación de la Universidad Central. Con Mirada de Mujer, un encuentro desde las mujeres y para las mujeres, bajo la conducción de la periodista Alejandra Riveros. Todos los lunes a las 14 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM. No deje de escuchar todos los lunes a las 19 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Jazz Central. Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX. Conducido por Ricardo Sierralta. Prepárese para una cita con la historia del jazz mundial desde sus orígenes hasta nuestros días. Sintonice todos los lunes a las 21 horas, Tangos y Boleros, un programa dedicado a todos aquellos que vibran con un bandoneón y con la voz nostálgica de un bolero. Conduce Jorge Ulloa Plaza.
¿Qué tal? Yo soy Manuel Mayra y cada lunes a las 8 de la tarde los estaré acompañando en una nueva aventura, programa de música chilena reciente, fresca y nueva, por supuesto, producido por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Recuerda, cada lunes a las 8 de la tarde, una nueva aventura aquí en Radio Universidad Central.
Una nueva aventura.
Sintonice todos los lunes a las 22 horas Mirada Central, un programa de ciencia, tecnología e innovación. Conduce Matilda Svensson. Estamos presentando en Radio Universidad Central Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Continuamos con nuestro segundo bloque. Quisiera hacer un preámbulo por el tema que vamos a tratar. Acá ustedes escuchan que habitualmente hablamos temas coyunturales porque eso es lo más acuciante, pero también hemos abordado en diversas oportunidades temas más de largo plazo y más polémicos también. Se habrán dado cuenta también, estimadas auditoras y estimados auditores, que no eludimos temas polémicos nosotros. Al contrario, estos temas, yo en particular, a menudo intensivo, incentivo la diferencia para que conocer distintos puntos de vista frente a un tema. Hago esta aclaración porque el tema que vamos a tocar es como polémico. Es polémico. En la revista de la CEPAL se publicó un artículo que tiene como título La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile, nuevas estimaciones, 2005-2014. Economistas, varios economistas, Gino Sturla, Ramón López, Simona Corsi y Eugenio Figueroa son sus autores. ¿Qué es lo que hicieron estos jóvenes economistas, jóvenes de acuerdo a lo que yo estuve viendo en su currículum, sus respectivos currículum? Hacen una estimación de la renta económica de los 10 yacimientos que constituyen la gran minería privada del cobre en Chile. Entonces, señalan ellos de que hacen un cálculo conservador que incluye correcciones ignoradas en la literatura habitualmente dedicada a estos temas, donde está el resarcimiento de los gastos en exploración y la compensación por la volatilidad del precio del cobre. Hechas esas salvedades, se ponen a establecen un marco conceptual, ¿ya? Se recuerda que la gran minería privada del cobre produce alrededor del 60% del total de cobre, lo que hablábamos, Alejandro, uh-huh, de que es la misma ponderación aparece acá respecto a la relevancia del cobre. 60% del total de cobre producido en el país y está constituida por 10 grandes empresas transnacionales. La mayor parte del cobre que exportamos se hace como concentrado, lo de siempre, digamos, que implica un mínimo valor agregado. El cobre es un ingreso tributario significativo en Chile y el 60% de esos ingresos tributarios provienen de Codelco. Y las 10 grandes mineras privadas contribuyen menos de la mitad de lo que paga Codelco. La tasa efectiva de impuestos de Codelco es casi 4 veces mayor por tonelada de cobre producida que la tasa de las grandes mineras privadas. La motivación del estudio, señala los autores, ¿por qué las grandes empresas privadas pagan impuestos tan inferiores a los de la empresa estatal? Y esto a pesar de que Codelco tiene minas más antiguas y que las empresas más antiguas que las que explotan las empresas privadas y con una ley mineral inferior en promedio a la de que explotan las empresas privadas. Señalan a modo de consideración de que aún con la pesada carga tributaria que tiene Codelco ha podido cumplir con las exigencias que han establecido los gobiernos respectivos en los distintos periodos y conserva una situación financiera bastante sana la mayor parte de los años de los últimos 15 años. ¿Ya? Es decir, que la consideración por qué se hace es que las mineras privadas podrían contribuir más de los que pagan al Estado chileno, sin que se ponga en riesgo su viabilidad económica y obteniendo tasas normales de retorno de capital. Para apurar un poco la causa, porque es denso el tema, vamos al tema que está en la base aquí, que cuál es el marco conceptual. El marco conceptual es la renta económica. Parte, establecen una definición clásica de renta económica y se define como la retribución económica que un factor de producción específico percibe en exceso. Es decir, por encima del pago mínimo requerido para seguirle dando el mismo uso. Considerando los factores de producción, la renta económica asociada a una empresa productiva, se puede entender como el pago que excede el monto mínimo necesario para que ella permanezca en una determinada actividad económica. Se hace referencia a una discusión que hubo en su época sobre los planteamientos de Ricardo, sobre el tema de David Ricardo. Se hace referencia a un economista que se dedicó en su vida a reunir una edición crítica de la obra de David Ricardo, Piero Zaffa. En fin, y se hacen otros autores más modernos, más actuales, como Shepherd en el año 70 y Hammer. Eso es ya para quienes quieran meterse de frente en esta pelea.
Sí, gran teoría grande.
Gran teoría grande. En el concepto de renta económica, el costo de oportunidad de todos los recursos producidos utilizados está ya descontado. Entonces, lo que provee esto es un aparato conceptual que dice, a partir de este monto hacia arriba, vamos a tener renta económica, es decir, pago en exceso. Y ahí yo debiera haber hecho, como se hace en las películas a veces, el próximo bloque va a tener escenas violentas.
Por si no lo quiere ver.
Lenguaje crudo.
Y además fuman.
Y además, yo debiera haber hecho esa advertencia para que nadie se nos muera en el camino. Porque esto es claramente heterodoxo, respecto a la mirada actual predominante entre los economistas chilenos y entre los economistas del mundo, perdón. Entonces, lo interesante es lo siguiente, de que hecho el cálculo y un trabajo largo el que hicieron, se ve que se la tomaron en serio, llegan a la conclusión de que entre los años 2005 y 2014 la riqueza regalada, esa es la expresión literal, comillas, a esta empresa alcanza un valor piso de 114 mil millones de dólares entre 2005 y 2014. A mí que me gustan las discusiones, sobre todo cuando tienen buen nivel y son teóricas, me interesó traerlo, Alejandro, para que comentemos esto. Este enfoque, esta mirada, y porque además yo dudo de que tenga alguna difusión más allá del recinto de la Cepalga.
Yo creo.
¿Ya? Entonces, y esto, ¿por qué quise hacer el preámbulo? En el sentido de que no le hacemos quite a ningún tema, no hay tema tabú aquí. No hay tema tabú. Eso es lo que quería yo presentar y dejarlo abierto para no resolverlo. Sería una audacia irresponsable en esta conversación, sino que resolverlo en el tiempo o ir avanzando cada uno. Yo podría volver viendo los otros autores que son citados acá, o terminar de reseñar el artículo, porque yo lo he leído en una parte de manera parcial nomás. Eso es lo que quería presentar.
Oye, muy interesante la presentación y la introducción al tema. La verdad, las cosas, siempre como lo hemos mencionado desde la primera reunión, aquí estamos hablando a título personal. En consecuencia, lo primero que voy a decir es que las revistas de la CEPAL no están en mis prioridades, por razones conocidas. Entonces, mientras tú hacías la síntesis, yo estaba pensando en las clases de microeconomía que he hecho por largo tiempo y por FONASA, como costumbro decir. Entonces, aquí hay un tema que cuando uno presenta una estructura de mercado de competencia perfecta contra la cual se coteja el resto, y en consecuencia son imperfectas, los feligreses que hayan estudiado economía se recordarán de que en el largo plazo, en el equilibrio en competencia perfecta, no hay utilidades puras o económicas, no hay rentas económicas.
En el largo plazo.
En el largo plazo. Y en el corto plazo puede haber utilidades o puede haber pérdidas, y el equilibrio se establece por la entrada y salida de empresas. Claro, esa es la teoría, es re fácil entrar, es re fácil salir, etc. Hay perfecta movilidad de factores, hay transparencia, un montón de mentiras, pero así es la cosa. Ya. Y entonces...
¿No tuviste profesora don Eduardo García, por casualidad?
¿De microeconomía?
Sí,
no,
asignación de recursos.
Tuve Robert Brown, aquí en Chile, y afuera tuve a otros caballeros.
Porque ese señor sabía un kilo el tema. Perdona, una interrupción.
No, también, sí. Bueno, yo creo que toda la gente que nos plantamos delante de un pizarrón, algo sabemos, sí. Supongo yo. Entonces, aquí hay un concepto de utilidad normal, utilidad pura, y hay este concepto de renta económica, que es lo mismo. Por lo tanto, este exceso, si no es un juicio de valor, requiere establecer cuál es la utilidad normal, aquella que empata el ingreso total con el costo total. Dentro del costo total está incluida esta llamada utilidad normal, que es la que retribuye a la gestión empresarial, a lo que yo llamo la habilidad empresarial, y que es una medida que, para darle pragmatismo, sería la tasa que te pagan los bancos comerciales, tal vez.
Para comparar.
Claro. Entonces, pero yo le digo a los alumnos, mire, si yo me establezco con una empresa y yo fuera tejano o argentino, mi utilidad normal sería obviamente superior a la de un paraguayo, un ecuatoriano, un chileno. Porque apreciamos tal vez, menos nuestro aporte empresarial que una persona con las características de un tejano o de nuestros queridos amigos argentinos, ¿verdad? Que son un poquito más, pavonean un poco más que nosotros. Ya. Entonces, ahí tengo un pequeño problema. ¿Cómo se define este concepto de rentabilidad pura o económica? Es el exceso, me van a decir.
Bueno, la superganancia,
Entonces, dígame, por favor, ¿cuál es la
ganancia legítima?
La ganancia normal.
Normal.
¿Cuál es la legítima? Porque yo creo que un empresario no racional, como el que habla, va a poner miles de millones de pesos o miles de dólares en un banco comercial si es que la expectativa de rentabilidad en su proyecto es igual, o pues te digo menor, o no tiene ninguna seguridad de que vaya a ser uno o dos puntos superiores.
Si de partida habría que
entonces, ahí hay un
establecer
problema
ahí claro. El concepto...
Entonces, en tu futuro aporte...
yo voy a seguir abriendo...
Claro, yo creo que esta es una mezcla entre teoría pura y políticas públicas. Porque, ¿qué se desprende de todo eso? De que alguien tiene que inventar cuál es la utilidad normal.
Y ¿cuál cómo, es la de mercado?
Claro, pero el mercado para una inversión en mineral de cobre requiere hablar de un periodo que no debe ser inferior a 10 años
sí,
y no superior a 200.
Son los horizontes de tiempo de claro, los grandes proyectos.
Exactamente, entonces ese es un problema. Ahora, yo entendería de que ellos, en su paper, en su documento, ya tienen que haber incorporado las remesas que hacen a sus casas matrices.
Claro, porque dice algo ahí, lo que yo leí.
Pero no así la reinversión de utilidades ni crédito. Entonces es un tema bien interesante.
Es un tema que vayamos abriéndolo y puede tener otros matices.
Así es.
Nos quedan todavía unos minutitos para abordar el tema del año.
Oye,
actor principal,
Yo, a ver, yo entiendo que estamos hablando de China.
La película se llama American First.
Claro, American First, claro. Así es. Yo voy a usar 3 o 4 minutos en el entendido de que nuestros feligreses son tan fieles como nosotros respecto de ellos.
No te quepa la menor duda. Nadie está viendo el partido Brasil en este minuto. Nadie.
Ni Don Luis ahí que está mirando sus apuntes. Entonces, quiero decir que si ellos se acuerdan lo que hemos estado presentando sesión tras sesión, voy a continuar esta serial con el capítulo de hoy día.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy día? Se anunció que el presidente Trump impuso tarifas por el equivalente de 34 mil millones de dólares que afectan directamente a productos chinos. Very good. China, por su parte, anuncia que va a adoptar represalias, grabando con una tasa del 25% a un centenar de productos norteamericanos, entre ellos automóviles, cerdo, alias chancho, maíz, whisky y soya, lo que significaría un gran golpe para los Estados Unidos, que el año pasado en soya exportó 15 mil millones de dólares. Entonces, al igual que en el póker, el presidente Trump advirtió que si China hace esa movida de aumentar el 25% de
las tarifas,
él retruca, aumentaría sus tarifas hasta por el equivalente de 400 mil millones. Y se ha peleado con la Melanie la noche antes a 500 mil millones. Eso sale en los periódicos hoy día. Entonces, China ha reiterado que ellos no dispararán el primer tiro. Pero, además de lo dicho, han propuesto a la Unión Europea realizar un esfuerzo conjunto contra los Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, que por lo demás se reúne en Beijing entre el 17 y el 19 de este mes, y no vamos a poder ir, pues, Manuel, porque tenemos que tomar pruebas.
Claro, y tenemos que estar el viernes acá, aunque no se enojen con nosotros.
Exactamente.
Oye, y esta disputa se amplía.
Claro.
No solamente...
Bueno, ya con Canadá y México se viene arrastrando desde hace por lo menos un mes, cuando el presidente Trump y sus boys declararon que van a revisar el NAFTA. Claro. Y con la Unión Europea están en los dimes y diretes. Entonces, China está dispuesta para incentivar el apoyo de la Unión Europea a abrirse a la inversión europea para lograr este apoyo frente a los Estados Unidos. Entonces, como lo hemos advertido urbi et orbi, como diría un amigo mío, no habrá ganadores en esta guerra comercial. No puede haber. En un mundo globalizado, diría algún profe de economía internacional, en el cual la producción está totalmente integrada, todos pierden.
Todos perdemos.
Exactamente.
Solo perdedores. Hasta Brasil pierde.
Entonces, claro. En este posible impacto global se perjudicarían especialmente los países cuyo crecimiento depende de sus exportaciones, tales como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, la República Checa, Hungría y Chile.
Claro, nosotros ahí en la lista, pero al tiro.
Estamos en la lista siempre al final, pero estamos en la lista. Claro. Ahora, el gobernador del Banco de Inglaterra señaló que la escalada de disputas comerciales entre Estados Unidos, China, Canadá, México y la Unión Europea podría provocar una caída del 2.5%,
mira,
yo diría que 2.5 porcentuales, ¿no?, en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y del 1% a nivel mundial.
Y la señora Lagarde tendría que revisar su 3.9%.
Así es.
Propuesto presentado para este año.
Así es. Bueno, esta afirmación se agrega al planteamiento del Federal Reserve System en los Estados Unidos, en el sentido de que los riesgos e incertidumbres causados por los aranceles pueden socavar las inversiones y la confianza de las empresas.
Y conste que estamos en economía convaleciente.
Así es, así es.
Convaleciente,
así que un pequeño frío te puede dar una neumonía.
Claro, dos semanas más
así
en la cama.
Es. Entonces, recordemos que China es el mayor consumidor de metales del mundo. Y al afectarse su tasa de crecimiento, se genera una expectativa de menor demanda de cobre. Y ello estaría explicando actualmente el alza en el precio del dólar en el mercado cambiario de Chile. Entiendo que hoy día estaría cerrando alrededor de 657 pesos por dólar. Lo claro, que debe estar de generar el contento de los exportadores, no así del resto de la economía.
Y ya se tendría que corregir el valor del cobre.
Bueno,
corregir ya en las proyecciones.
Sí, para el presupuesto del año siguiente, de todas maneras. Claro.
No, hay que entrar a corregir.
Porque está 2.98 ahora y creo que están usando 2.80 para efectos
claro,
de presupuesto.
Claro, entonces hay que bajarlo a 2.
Bueno, así
por
que
eso el ministro de Hacienda ha sido...
Usted seguirá atento a la renta pura y económica y yo seguiré atento a cómo se desarrolla este conflicto comercial que está removiendo el orden... Esta fue una frase que me gustó para el bronce.
¿Ya?
Está removiendo el orden económico mundial del que los Estados Unidos fue uno de sus principales arquitectos.
Claro, si es tal cual. Y así si alguien vuelve a la vida que se haya muerto 30 años atrás, no podría creer lo que está pasando.
Exactamente, así es la cosa.
Una cosa sin ninguna lógica.
Así es que ese es un buen motivo para congelarse cuando nos llega la hora.
Pero fíjate que en algún minuto como que aplacó esto.
Exactamente.
¿Ah?
Eso fue hace dos...
Una reunión, me acuerdo.
Pero, por supuesto, en la entrega del 25 de mayo, nosotros comentamos eso, a raíz de las sanciones que puso Estados Unidos a la empresa telefónica ZTE.
Y después se iba a realizar una reunión o se realizó una reunión.
Sí, exactamente, bilateral.
Bilateral.
Correcto. Uh-huh. Así es. Y otro gesto, dije en esa oportunidad de buena fe de parte de China, es el anuncio de dar por finalizada la investigación por dumping y el uso de subsidios contra las importaciones de sorgo estadounidense. Y bajaron el impuesto a los repuestos de automóviles en el 6%.
¿Sabes lo que me pasa a mí cuando reparo en esto que estamos conversando? Que de mantenerse esta situación, entraríamos en un ciclo
recesivo. Así es.
El ciclo recesivo, mire lo que estamos hablando.
Sí, y la recesión en Estados Unidos y en algunos países como China, que es nuestro principal socio comercial, pucha que nos afecta.
Directamente.
Claro, directamente. Es distinto que haya un proceso recesivo en Belice o en Guatemala.
Claro, absolutamente, absolutamente.
Así es.
Bueno, vamos a tener tiempo entonces de conversar esto en un futuro encuentro. Y solo les deseamos un grato fin de semana, capeando la lluvia, los que estén en zonas de lluvia.
Oye, y tengo una información de último minuto.
Sí.
Bélgica ganó 2-1 a Brasil. Eso para los feligreses
claro.
que están en Asia.
En otro lado.
Bueno, buenas
muchas
tardes.
Gracias,
muchas gracias,
buenas tardes. Buen fin de semana.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó... Economía y Sociedad, un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas. Economía y Sociedad es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.